Hablamos del Museo del Prado. Se prepara para sus 200 años. El próximo 19 de noviembre se va a vestir de largo en un acto presidido por los Reyes.
Sí, el próximo 19 de noviembre comienza la celebración oficial de los 200 años del Museo del Prado. Lo hará con la exposición Museo del Prado 1819-2019, un lugar en la memoria. Es una muestra para reflexionar sobre su historia, pero con la vista puesta en el futuro. El Museo Nacional del Prado es uno de los más importantes del mundo y de los más visitados. Un ranking del año 2013 lo situaba como el octavo más visitado del planeta. Allí se pueden ver obras de Velázquez, Goya, El Greco o El Bosco, entre otros autores. Pero si viajamos en el tiempo, podemos comprobar que el 19 de noviembre de 1819, el que se llamaba por entonces Real Museo de Pintura y Escultura, actual Museo Nacional del Prado, abrió sus puertas al público con 311 pinturas colgadas en sus muros de la colección real. Todas ellas, Nieves, de autores españoles.
Vamos a hablar de este Museo del Prado. Lo vamos a hacer además de Miguel Ángel Almodóvar, que está esta tarde y además en el estudio. Gracias, Miguel Ángel.
A ti.
Lo vamos a hacer con un escritor, doctor en letras, al que muchos que nos gusta la historia seguimos desde hace muchos años. Él se llama Juan Eslava Galán. Seguro que ustedes le han leído. Presenta su nuevo libro que se llama La familia del Prado. Así que es un honor tener aquí a Juan Eslava Galán. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, La familia del Prado, ¿qué número de libro hace?
No sé, no los he contado nunca, pero deben bueno, dar por 90.
90 libros. Juan,
una vida larga.
Esta familia del Prado casi ha sido como una exigencia de una nieta, ¿no? O una necesidad de una nieta que lleva un nombre precioso, Minerva.
Minerva, sí. Yo pertenezco a los amigos del Museo del Prado y mi nieta, cuando tenía 4 días, la inscribí también como amiga del Museo del Prado. Así que ella no vive en Madrid, pero cada vez que viene a Madrid yo voy con ella a dar un paseo por el museo. Y hace un año, en nuestro paseo cotidiano, yo le iba enseñando a los Reyes, le decía, este es el papá de aquel, aquella es la mamá de esta y tal, y me dice, bueno, abuelo, entonces esto es como el álbum de la familia.
De familia, ¿no?
Y, claro, entonces, yo reparé, digo, efectivamente, aquí está, bueno, el Museo del Prado es muchas cosas, pero entre otras cosas es el álbum de familia de los Austrias y de los Borbones. Uh-huh. Y entonces, con ese criterio y respondiendo a algunas preguntas de estas aparentemente absurdas que hacen los niños, pero muy inteligentes, pues he escrito el libro viendo los cuadros, esos cuadros, los de los reyes, la reina, las princesas, viéndolos de otra manera.
De otra manera. Todo arranca también del acto de entrega del toisón del rey a su nieta.
Sí,
uy, a su nieta, del rey a su hija,
a su hija, por favor.
A la princesa de Asturias. Esa imposición del toisón que todos lo retransmitimos, lo vivimos, pero aquí encontramos la historia del toisón que claro, es absolutamente interesante.
Claro, es una cosa que parece un tanto raro para un niño y para un mayor, que la condecoración máxima de los reyes de España, tanto Austrias como Borbones, sea la piel de un carnero. Porque eso es lo que lleva colgado el rey, la reina, lo que llevan todos en los retratos del Prado.
Y Juan, ¿por qué? ¿Por qué la piel de un carnero?
Bueno, pues,
viene de antiguo,
pues
¿no?
Eso viene de la mitología griega, en que Jasón, el famoso Jasón con los argonautas, hace un viaje porque el desafío es coger la piel, el vellocino de oro, la piel del carnero de oro, que está colgada en un árbol, en la Cólquida, y está guardada por una serpiente horrible que no duerme nunca, ¿no? Y bueno, él tiene que conquistar ese toisón para ganar su reino. Así que bueno, pues de ahí viene que Felipe el Hermoso de Flandes hizo una orden del toisón y por Flandes por ahí nos viene a nosotros, claro.
Y vamos a decir que al principio eran duques, no estaban emparentados
con la realeza. Ellos aspiraban a ser reyes.
Aspiraban
¿no?
a ser reyes.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho tenían...
Lo consiguen con Juana la Loca,
económicamente,
¿no?
Económicamente eran más ricos incluso que varios reyes de... Pero bueno, ya se sabe, en la Edad Media. Y efectivamente, Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso. Y por Felipe el Hermoso emparentamos con la Casa de Borgoña, que es la que tiene la orden del toisón.
Bueno, cuéntanos, porque aquí es un libro muy de familia, efectivamente, de nuestros reyes. ¿Qué rey Porque tú has sacado a los reyes en otros libros.
Sí,
y
sí, sí,
con
sí.
alguno a lo mejor tienes más fijación que con otro.
Sí.
Algunos capítulos son más largos que otros. Por ejemplo, claro. a Felipe II te extiendes muchísimo.
Sí, sí, sí.
Y lo haces tan cotidiano que sabemos que no le gustaba ni el pescado,
sí, ni, sí. No le gustaba la fruta ni la verdura.
Sí.
No es nada peculiar, porque en su tiempo el que era rico, el que podía, comía solo carne, por eso a los 40 años estaban todos baldados de la gota, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en cualquier caso, él, el embajador veneciano, los embajadores venecianos siempre han sido unos cotillas, ¿no? Entonces le contaban a la señoría de Venecia, le contaban todas las interioridades de los reyes, de la reina, por eso sabemos cosas, pues en fin.
Increíble, sus amantes, por ejemplo.
La amante, por ejemplo.
La principal también,
porque
nos hemos enterado.
Siempre lo vemos tan serio y tal, ¿no? A Felipe II, porque tiene la leyenda negra de que era un hombre siniestro. Pues no, el hombre de joven era bailón, después ya lo aplastaba la responsabilidad del poder que tenía, porque no se fiaba de nadie, él tenía que hacerlo, todo tenía que pasar por sus manos, ¿no? Pero efectivamente es un rey que tiene muchas facetas, ¿no? Y yo he intentado aquí develarlas, ¿no? Que no fue el asesino como cree la leyenda negra de su hijo y nada, ¿no? El hijo hubieran hecho bien en matarlo mucho antes porque era un pirado y una mala persona, ¿no?
Vamos a decir que era un débil con poder, como dices,
Marañón,
pero que dice
sí.
Gregorio Marañón,
sí,
¿no?
Sí, sí, un débil con poder, sí.
Pero ¿era tan débil?
No. Bueno,
no, ¿verdad?
Bueno, hay que matizarlo, ¿no? No es que fuese débil, es que él tenía una especie de... Es decir, su responsabilidad era tan responsable de los actos que lo abrumaba todo. Y cuando metía la pata en algo, como en lo de la famosa Armada Invencible, pues eso iba sobre su conciencia, ¿no?
Bueno, volvemos al Prado, porque todos estos personajes de los que habla Isabel la Católica, Juana I de Castilla, Carlos I de España, Isabel de Portugal, la esposa de Carlos I, Felipe II, del que hablábamos, sus hijas, María Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois, el príncipe Don Carlos, Ana de Austria, Felipe III, uf, pero si es que están todos, Margarita de Austria, sí. El duque de Lerma, Felipe IV, Isabel de Borbón, todos tienen su cuadro, todos están ahí,
sí, todos, están,
todos
porque,
están en el
claro,
Prado.
Entonces, cuando no existe la fotografía, los cuadros son fundamentales, sobre todo los cuadros de las princesas, porque entre las cortes, como todos se casaban con alguien de otra corte, y bueno, el transporte no era como ahora tan fácil, ¿no? Pues cuando querían arreglar un matrimonio, tenían que intercambiar cuadros para que se viera cómo era, ¿no? Claro, normalmente iban favorecidos, claro, los pintores favorecían a la imagen, ¿no? Y luego a veces se llevaban grandes chascos. Hay que tener en cuenta también, porque siempre la vida de la reina, de las princesas, nos parece una cosa, pues, en fin, como de hadas, ¿no? En el fondo eran mujeres, sobre todo mujeres muy desgraciadas.
Eso es.
Porque desde el principio ya las casaban y ellas no tenían opinión ninguna, ¿no? Las casaban siempre con un extranjero, claro. Y a menudo no sabían el idioma del extranjero. Las casaban por poderes. Y cuando se encontraban era ya para consumar en la noche de bodas con un señor que no habían visto nunca, ni lo conocían, ni hablaban el mismo idioma, ¿no? Es decir, que a veces, pues en fin...
Lo que nos dices en el libro es que el amor... vamos, es que ni se planteaban casarse enamorados.
Eso era una extravagancia. El amor era absolutamente una extravagancia. El amor no empieza a aparecer, digamos, bodas por amor hasta Alfonso XII, que se casa por amor con su primita, ¿no? Pero hasta entonces, ya en el siglo XIX. Sin embargo, sí se dan casos anteriormente de que son bodas apañadas y, sin embargo, se enamoran y sienten una gran pasión. Por ejemplo, Carlos V, cuando se casa con Isabel de Portugal, bueno, Isabel de Portugal era bellísima, como la vemos uh-huh. en los cuadros, ¿no? Incluso en el cuadro más famoso de Isabel de Portugal, que es el de Tiziano, ese lo pintó por encargo del rey después de muerta ella, y cuando se lo dio, dijo, no, había una cosa en ella que no me gustaba, la nariz, pónsela más recta. Y entonces en el cuadro, es un caso de Photoshop.
De Photoshop se puso, total.
Se lo puso un poco más recta, ¿no? Bueno, pues esa es una gran historia de amor. Este hombre se enamoró, tuvo amantes, tuvo hijos, porque, bueno, siempre estaba viajando, a veces estaba fuera más de un año sin ver a la mujer. Y él era un hombre muy de mundo y le gustaba comer y le gustaban las mujeres. Pero siempre mantuvo ese amor, incluso después de muerta, estuvo muy enamorado de su mujer, que era una mujer, por otra parte, espléndida. Yo cuento ahí en la familia del Prado, cuando está dando a luz, las parteras que la están atendiendo le dicen, porque era un parto difícil, ¿no? Le dicen, grite, que así se da. Dice, no, me puedo morir, pero yo no grito.
Claro, estaba mal visto, ¿no?
Una que las reina, ¿no? Reinas... la reina no puede gritar. Es decir, que me puedo morir, pero gritar no.
Qué curioso. Nos acercas tanto que les haces tan cercanos. Yo creo que esto ha sido algo que ha sido voluntad absoluta,
sí,
del escritor, ¿no?
Siempre tenemos una idea bastante falsa de los reyes. Conocemos algunas cosas, pero claro, son personas. Y la reina y las princesas, todo esto son personas con sus vicios, con sus tendencias, con sus problemas. Y entonces yo lo que he querido es acercar esa imagen, que muchas veces los cuadros dan una imagen falsa porque están, excepto algún pintor despiadado como Goya, que pinta lo que ve, y que si el rey es tonto, lo pinta tonto. Pero normalmente, claro, en las pinturas mejoran, ¿no? Uh-huh. Tenemos el caso también, que yo lo cuento aquí, el caso del hijo de Felipe II, el príncipe Carlos. Bueno, este tipo era jorobado, feo de cara bastante. Y luego tenía un hombro más alto que otro y una pierna más larga que otra.
¡Qué barbaridad! Lo tenía todo.
Sin embargo, Sánchez Coello lo hacen que lo pinte y el hombre dice, bueno... tengo que pintarlo
hago,
guapo.
¿Qué hago? Claro.
Y entonces le ponen una pelliza que no se llevaba en España, pero se llevaba en Flandes, una pelliza para disimular la joroba y hace un plano americano, de estos, digamos, no de cuerpo entero, sino un plano americano. Bueno, y lo pone que hasta nos puede parecer guapo, excepto cuando conocemos la biografía, ¿no?
Claro, pero entonces es que se jugaban mucho, porque si luego ese cuadro no les gustaba a los reyes... Caray, ¿qué pasaba con esos pintores?
Pues, bueno, no le cortaban la cabeza a nadie, pero podían no encargarle otro. Entonces, claro, un pintor era importante.
Era la ruina,
era importante. Si había escalado ya un puesto y era un pintor que hacía cuadros de reyes, pues eso ya era la consumación de un pintor.
Total. Claro. Velázquez también tuvo el beneplácito de los reyes.
Sí, sí. Bueno, Velázquez, bueno, es un capítulo aparte en la pintura universal, ¿no? Porque encima era un hombre... Era un sevillano frío y cerebral, que eso Sevilla de vez en cuando da ese tipo, ¿no? Como Alexandre, como Cernuda. Y él hace la pintura de la corte, porque no se ve obligado a hacerla, ¿no? Pero también pinta a los payasos de la corte, a los bufones, los pinta con la misma dignidad que al rey y que a la reina, ¿no? Uh-huh. Lo cual ya es un indicio del respeto humano que él siente, ¿no? Y luego están las meninas, que yo cuento ahí mucho de las meninas, porque esta princesa Margarita, a la que él le tenía mucha simpatía, la veía correteando por allí, por el palacio, ¿no? Y se ve que le tenía mucho cariño porque el cuadro de las meninas se lo dedica a ella, y es un cuadro excepcional en la pintura universal, porque el cuadro es la imagen de lo que ven los que están posando en un cuadro, lo que se ve detrás del cuadro, no lo que se ve delante.
Es increíble,
siempre.
Se ve a los reyes en un espejo.
En un espejo que son los que están posando. Por cierto, un cuadro que debe haberse perdido o nunca lo pintó, los reyes juntos, ¿no? Bueno, pues esta princesa, yo he recogido aquí todos los cuadros porque murió con 21 años de sobreparto, ¿no? Que es muy normal que murieran de sobreparto. Y he recogido los otros cuadros que hay como su galería de fotos para que veamos que era una mujer, realmente era fea. Pero él la pone, la alegra, la pone espléndida, incluso luminosa en ese cuadro porque le tiene simpatía.
Claro, estamos a las 7:30 de la tarde hablando con Juan Eslava Galán. La excusa ha sido el Museo del Prado, que cumple 200 años, y Juan Eslava Galán ha escrito La familia del Prado. Miguel Ángel nos va a hablar de ese Prado desde otro punto de vista, pero querías añadir algo, ¿no?
No, justamente quería hablar de las meninas, que me parece, coincido, probablemente el mejor cuadro de la historia de la pintura, por muchísimas razones. Entre otras cosas, es en el único en el que aparecen los dos tipos de enanismo, el acondroplásico y el hipofisario, la maribámbola y Nicolasito Pertusato,
sí, sí, sí.
Problema que hemos tenido en España pues prácticamente hasta los años 80, hablo del hipofisario, afortunadamente ya solucionado, pero además hay algo muy importante que cuenta la marquesa de Aulnoy, de la que se duda consistentemente, que la infanta precisamente lo que está tomando es un búcaro, porque en aquella época se tomaba barro sigilado para producirse opilaciones. Es decir, en definitiva, para ponerse blancas, blanquísimas, que era el ideal de belleza de la época. De belleza, que ese cuadro nos cuenta tantísimas cosas, no solamente de los grandes personajes de los que habla Juan Eslava.
Cuando piensa las señoras comiendo barro.
Exacto.
Esto me parece.
Hay una, es decir, una camarera que le está ofreciendo en una bandeja de plata a la niña. A la niña le está ofreciendo un bucarito que es como del tamaño de un huevo, que es barro pero sin cocer. Y entonces, bueno, eso se comía lo mismo que chicle. Lo comían y efectivamente...
¿Y lo tragaban?
Lo tragaban, claro. Que era como comer chicle. Y lo mismo que en el siglo XIX las señoritas tomaban vinagre.
Sí.
Es decir, que son estas costumbres absurdas. Porque claro, esto de una mujer morena, eso se despreciaba entonces. Es decir, bueno, se ha despreciado hasta los años 20, en que empezó a ponerse de moda el moreno, ¿no? Porque antes una mujer tenía que ser lo más blanca posible, lo más rubia posible. Eso ha sido a través de la historia, ¿no?
Estamos hablando con Juan Eslava Galán, Miguel Ángel Almodóvar y también Roberto Macedonio, que se nos ha ido al Museo del Prado. Ya que estamos hablando del Prado, a ver qué es lo que pasa a estas horas. Son las 7:30. Roberto, saludos de nuevo. Muy buenas tardes.
Saludos de nuevo, Nieves. Pues hay mucha emoción en el Museo del Prado, por supuesto en sus pinturas, pero también en los visitantes como ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hablando con ustedes me da la sensación de que están todavía, acaban de salir, hay que decirlo, por la puerta hace 30 segundos, y están todavía casi en una ensoñación.
Sí, exactamente. Parece que un mundo surreal, distinto al real. Acabamos de salir de uno. Para volver a
la realidad de nuevo.
A la realidad.
Oiga, han venido desde Argentina y ya sabían que una de las visitas obligadas en Madrid era el Museo del Prado.
No, hemos venido, o sea, de casualidad. Estamos hospedados cerca. Y bueno, pero hermoso cada pintura. La verdad que los cuadros inmensos me llaman la atención.
¿Cómo te miran, verdad, los cuadros? ¿Cómo los cuadros te miran? Da la sensación. Sí.
Precioso.
¡Ay, qué suspiro! Pues
hay cuadros donde los ojos parecen reales y que te persiguen cuando vos pasas.
Pues vuelta a la realidad de nuevo, que ya han salido. Gracias.
Gracias a ustedes.
Muy amables. Y también voy a saludar a dos personas, en este caso de Venezuela, que han venido al Museo del Prado. Hola.
Hola.
Oye, me decíais... ¿Cuántos reyes, cuántos infantes, cuántos príncipes?
Es una cultura tan rica en reyes, en monarcas, que nos hemos quedado sorprendidas en eso.
Es la familia del Prado, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Creéis que hay, está el árbol familiar de las dinastías aquí en el museo?
Sí, sí.
¿Lo que más os ha gustado?
Bueno, me ha gustado mucho la parte de Goya.
Goya.
El Saturno de Goya.
Ay, qué miedo, ¿no?
Al saco, ya sí. Nada más leer lo que significa me hizo transportarme. Le contaba a mi compañera transportarme a todo lo que... Bueno, vivimos allá en Venezuela y que... Vaya. Sí, no hacen todo lo posible por mantenerse en un poder que...
Muchísimas gracias. Es que al final, Nieves, ¿verdad? En los museos y viendo los cuadros, cada uno se pone delante de un cuadro
y lo ve de una manera.
Su propia historia.
Exactamente. Eso es. Pues Roberto, gracias, muchas gracias.
Amigas. Gracias. Gracias, Nieves.
Macedonio en el Museo del Prado. Nos hablaban estas turistas del Saturno comiéndose a sus hijos, que se dudaba si era de Goya o no. Se ha estado dudando hasta hace poco, pero bueno,
sí, porque
al final...
Sí, cuando se analizan los pigmentos, analizan el modo de la pincelada y tal, ¿no? Y como casi todos los pintores tienen una escuela, tienen, es decir, ellos pintan lo principal, la cara, las manos, tal, y luego el resto, la ropa y tal, a lo mejor se lo dejan a un discípulo, ¿no? Pero no era precisamente el caso de Goya. Goya pinta bien la figura principal y lo otro pasa olímpicamente. Hay algunos cuadros, hay por ejemplo uno de los retratos de Fernando VII que se lo encargaron los ingenieros y lo ponen con el uniforme del capitán general, pero el fondo detrás empieza a pintar un caballo y se da cuenta de que lo está pintando demasiado grande y no le va a caber en el cuadro. Entonces pinta tierra hasta el pecho del caballo, de modo que parece que el caballo está saliendo de una ciénaga, porque eso no le importa, ni se lo deja a un discípulo.
Claro,
él hace
claro.
lo principal, que es la figura perfecta, ¿no? Con una cara de bribón que tiene el rey que tira para atrás. Pero lo demás no le importa mucho.
Bueno, Juan, el Prado también tiene sus sabores, y eso es lo que Miguel Ángel nos va a traer esta tarde aquí, que son los sabores del Prado. ¿Por dónde empezamos?
La verdad es que, bueno, se han hecho algunas cosas, porque evidentemente hay, bueno, de lo que sabemos, lo que la pintura nos dice de las formas, sobre todo de productos, más que de comidas, sí. ¿no? Pero hay una iniciativa muy interesante, una iniciativa que se ha puesto en marcha ahora, justamente, en octubre de este año, y durará hasta junio de 2019, que es para personas con trastornos del espectro autista, en las que parece que la comunicación visual puede aportar cosas verdaderamente interesantes. Y bueno, se pone en marcha este proyecto, acaba de iniciarse, pero me parece que por parte del Prado pues es algo muy meritorio.
Claro que sí, claro.
Fíjate, hablando, y perdonad, porque el Prado va a cumplir 200 años, y este año cumple 400, un cuadro que desgraciadamente no está en el Prado y debería de estar, que es La vieja friendo huevos, del
sí.
mismo Velázquez, pero sí. bueno, que anda por ahí, por Edimburgo. Curiosamente cumple 400 años ese cuadro, y releyendo el Gargantúa y Pantagruel, descubro que los huevos fritos eran un postre en la época. Quiero decir, nos cambian, que esto en el Prado también se observa, ¿no? Ese niño, bueno, concretamente el cuadro de a que nos referimos ya en Edimburgo, pero el melón de invierno, pero en determinados productos, como hasta la llegada de los Borbones, la entrada siempre, desde las clases más populares, más humildes, hasta los reyes, siempre la fruta. Se empezaba con fruta, era el plato de antes. ¿No?
Se empezaba con fruta, se acababa con huevos.
No, por ejemplo, un postre tradicional fueron siempre las aceitunas, que hoy consideramos un aperitivo.
Un aperitivo, sí. Claro. Bueno, cambian con las modas, ¿no?
Pero eso lo podemos ver en el Prado, podemos aprender muchísimo.
Sí, hay un gran contraste entre la cocina de que hacían los Austrias y la que hacen los Borbones.
Claro.
En la época de los Austrias se llevaba la comida a la borgoñona, que llevaban un montón de platos distintos, al mismo tiempo los servían. Y dependiendo de la categoría de la mesa, en los banquetes, te ponían platos más lujosos en la mesa de donde estaban los principales y menos lujosos donde estaban los menos. Y lo que sobraba de esta mesa ya la iban pasando a la otra, ¿no? Es decir, que tenían su sentido.
Su sentido,
o sea,
¿no?
Muy distinto del nuestro, claro.
¿Y quién comía mejor de los dos?
Realmente comían mal todos. Es decir, es posible que comieran mejor los pobres, que tenían que comer por fuerza fruta y verdura, ¿no? Porque los ricos pasaban, los ricos comían carne, ¿no?
Y así estaban todos.
Y todo muy especiado, porque claro, como no había frigorífico, la carne se descomponía rápido y además, pues, el mismo tipo de carne, varios platos con el mismo tipo, pues tenía que ponerle especias distintas para que pareciera otra cosa. De modo que la comida era, si vemos los recetarios antiguos, un desastre.
Un desastre.
El primer, probablemente no, con toda seguridad, el primer europeo que prueba la piña es Carlos V, nuestro emperador. Costó muchísimo trabajo traerla, en todos los viajes se iban perdiendo y finalmente le traen una piña. Imagínate lo que la bromelina podía haber hecho por su gota terrible, que le molestaban hasta las sábanas aquellas que le traían de Holanda. Y entonces dice el cronista, el olor alabó, el sabor no quiso ver qué tal era. Se negó a probarla. O sea,
esto me recuerda una conversación de Néstor Luján, yo lo apreciaba mucho. Y en una ocasión estábamos comiendo varias personas, ¿no? Y alguien pidió, no diré la marca, un refresco de coca, de un conk. Y él se queda mirando la botella tan peculiar, ¿no? Y dice, bueno, dice, la Coca-Cola. Dice, yo la probé una vez en el aeropuerto de Vancouver, el 18 de febrero de 1954, creo que dijo la fecha exacta y tal, ¿no? A las 11 de la mañana. No la acabé, por supuesto.
Hay que ver. Vamos a dar un repaso por diversas curiosidades y anécdotas del Museo del Prado y lo vamos a conseguir con la ayuda de Pablo Otero.
Sí, sí, Nieves, el Museo del Prado encierra, además de algunos de los mejores cuadros del mundo, leyendas, anécdotas y curiosidades que merece la pena recordar.
Antes de escuchar esas anécdotas, Félix Madero vuelve y regresa al estudio. Me temo que ya tenemos noticias del Tribunal Supremo.
Los oyentes, y perdone, Juan. Pero es noticia y, como decían los viejos radiofonistas, manda la antena.
Claro,
siempre.
Claro, por favor.
Es una noticia que hemos podido confirmar, pero que adelanta también el diario Independiente, que tiene fuentes muy buenas en el Supremo, según la cual el Supremo ha concluido por 15 votos a 13 que el cliente debe pagar el impuesto hipotecario.
Bueno.
Ese es el titular.
Así, o sea, que, a ver, por 15 a 13.
Por 15 a 13.
¿Lo podría repetir?
El Supremo concluye por 15 votos a 13 que el cliente debe pagar el impuesto hipotecario.
Caray, pues entonces se ha dado la vuelta absolutamente a lo que a la sentencia que creaba jurisprudencia y que generó pues esas caídas de los bancos, esas caídas en la bolsa, y ahora lo que me estás diciendo es todo lo contrario.
Los clientes y no la banca la que debe afrontar el gasto derivado del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas.
Que era como hasta ahora.
Efectivamente.
Como hasta ahora. Así que los clientes deberán seguir pagando esos actos jurídicos documentados.
¿Qué decía un personaje de los Arniches? No salgo de mi apoteosis. Pues eso.
El cliente nunca tiene razón. Nunca tiene razón.
Nada, el cliente nunca tiene razón.
Esa es la noticia.
Bueno, pues Félix, no sabes cómo te agradezco. Escucharemos el enfoque porque hay mucha tela que cortar. Se ha dado absolutamente la vuelta a este tema. Y eso es lo que vamos a contarles a ustedes inmediatamente. Pero antes, escuchemos a Pablo Otero, que nos habla de curiosidades y anécdotas del Prado.
Uno de los mejores cuadros del Museo del Prado no está en el Museo del Prado, sino en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué cosa es, verdad? Es una vista de la propia Pinacoteca Nacional desde los Jerónimos. Y en ese cuadro vemos cómo era aquel museo que nació para ser Gabinete de Historia Natural. Uno de los más ilustres hijos del Prado fue el actor Tony Leblanc, o puede que no. Él siempre aseguró que había nacido en el Salón de Tapices de Goya. Su padre era conserje del museo y tenían casa en el recinto. No hace mucho, la actriz Nathalie Mistral aseguró que Tony Leblanc le había confesado que nació en su casa, como era corriente en aquella época, en la calle Torrecilla del Leal, cerca de Antón Martín. Y el Museo del Prado tuvo su gran incendio, sí. Ocurrió el 25 de noviembre de 1891. El museo quedó devastado por las llamas. Así lo detallaba en su periódico el periodista Mariano de Cavia. Así, a las 2 de la madrugada, cuando ya nos faltaba poco para cerrar la presente edición, no más que las noticias de última hora, nos telefonearon del Gobierno Civil con las siguientes palabras. El Museo del Prado está ardiendo. Fue en realidad una invención, una noticia falsa, pero sirvió para prevenir a las autoridades de la época sobre el estado del museo y la necesidad de mejorar las medidas de seguridad. Hubo un tiempo en que el Museo del Prado estuvo repartido por medio mundo. Fue durante la Guerra Civil. El gobierno de la República decidió poner a salvo de los bombardeos los cuadros. Aquí hay que citar a Timoteo Pérez Rubio, responsable de proteger y coordinar la salida de los cuadros de España. Hasta tal punto fue importante aquella acción que el propio Manuel Azaña dijo aquello de que el Prado era más importante para España que la monarquía y la república juntas. Y una última curiosidad. La exposición de más éxito hasta ahora en el Prado ha sido la dedicada a El Bosco en 2016, con casi 600.000 visitas. Aunque el récord absoluto en Madrid lo tiene el Reina Sofía, que atrajo a más de 700.000 personas para ver la exposición de Dalí en 2013.
Muchísimas gracias, Pablo, y despedimos ya a Juan Eslava Galán. Le agradecemos mucho que haya escrito La familia del Prado, publicado en la editorial Planeta, un paseo desenfadado, sorprendente por este museo de los Austrias y los Borbones. Y la pregunta que haces aquí a tu nieta al final, ¿le gustó el paseo?
Bueno, sí, a ella siempre le gusta el paseo, pero lo que más le gusta son las los vestidos de las princesas y los perros.
Y los perros, ¿no? Decía. Bueno, pues es un paseo delicioso, como todos los libros que escribe Juan Eslava Galán. Te deseo mucha suerte, muchos éxitos con este libro que está caliente, caliente, ¿no?
Recién salido, la semana pasada.
Recién salido. Juan, hasta siempre, esta es tu casa.
Gracias.